46 minutos, seguimos avanzando nosotros. Y anoche conocíamos en Cadena Nacional, la intención del Ejecutivo, del presidente, liderado por el presidente, de modernizar la reforma tributaria, simplificarla, volver un poco a lo que era el sistema antiguo antes de que se hiciera esta reforma con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que, según dicen, ha recaudado menos impuestos del que tenía establecido. Se hace alusión a la encuesta CACEN también, en donde no se refleja, ¿no?, este cambio, y mejoras en la ciudadanía. ¿Cuáles son los grandes focos? ¿Cuál es la gran modernización? Lo vamos a conversar con Javier Jaque, académico del Departamento de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Javier? Buen día.
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Hola, Javier, buenos días. ¿Llama la atención, o lo que ha llamado más la atención es justamente el anuncio de integrar el sistema? Lo cual significa que hay un crédito, ¿no es cierto?, para los socios o accionistas de una empresa que tributan primera categoría. Bueno, van a entrar a ser muy técnicos, pero que se produciría un déficit calculado alrededor de 700 o 500 millones, y no se entienda cómo se va a compensar esa disminución en la recaudación. ¿Bastarán, por ejemplo, los tributos digitales?
Claro, mira, lo primero quizás es explicar en palabras muy simples la vuelta atrás en lo que sería el sistema tributario, porque Chile, a contar del año 84, tenía un sistema donde el impuesto que pagaban las empresas se utilizaba como crédito contra los impuestos que finalmente pagaban los empresarios, los propietarios, cuando estos retiraban los dineros de la empresa. ¿Qué es lo que hizo Bachelet a contar del año 2017, recién el año pasado? Los créditos que se podían dar los propietarios de las empresas eran castigados en un 35%, es decir, no tenían derecho al crédito, pero solo en un 35%, o sea, valga explicar de que en el otro 65% sí tenían derecho a crédito. Por lo tanto, estamos frente a la discusión de cuánto podría afectar ese 35% que se les castigaría sobre los créditos. Y a eso agregar que las empresas en promedio en Chile, y estas son cifras oficiales de la reforma pasada, retiran un 30% de las utilidades. Entonces, ¿cómo afectaría en realidad, la pregunta matemática, el retiro de ese 35%, el dejar de castigar el 35% de los créditos versus el 30% que se retiraba? Entonces, no sé si de esa forma lo explico, digamos, cuál es el verdadero problema.
¿Afectaría la recaudación, a final de cuentas?
Sí, pero para allá quiero ir. Lo que pasa es que el gobierno de Bachelet aplicó un régimen preferencial donde las empresas podían convertir las utilidades en utilidades no tributarias, las utilidades tributarias en no tributarias, pagando solo un delta pequeño de impuesto, lo que se llamó impuesto sustitutivo. Por lo tanto, los grandes patrimonios ya acogieron todas sus utilidades a este impuesto sustitutivo con una tasa muy baja. Entonces, a mi modo de ver, y son cifras que no están reveladas, pero lo que se decía en la introducción, y en cierta forma se explica, es que podría afectar poco, porque ya no se recaudó lo que se esperaba recaudar. Y eso obedece a que esos dineros, ya los grandes patrimonios no van a tributar con los impuestos finales. Esto estaría afectando realmente a las empresas de un tamaño no tan grande.
Entonces, si entendemos bien este escenario, ¿está bien las declaraciones del ministro de Economía, por ejemplo, que a través de su cuenta de Twitter dice que esta es una buena noticia porque contiene un foco muy claro en hacerle la vida más fácil a la clase media, a los emprendedores y a las pymes? Nuestro país, dice el ministro José Ramón Valente, necesita un sistema tributario más certero y amigable para seguir impulsando el crecimiento y la inversión.
Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, lo que nosotros apreciamos en la reforma pasada fue que nos decían que de esta manera las empresas pagarían más impuestos y los propietarios más impuestos. Lo que no fue efectivo al aplicar todas esas medidas en las que beneficiaron a las grandes empresas y a los grandes patrimonios aplicando tasas muy bajas para convertir todas sus utilidades tributarias en no tributarias. Por tanto, ahora las grandes empresas ya no tienen que tributar si ya acogieron todo eso a algo no tributable.
Pero,
eso usted no contaba.
Sí. Sí. Ver, en la perspectiva de los objetivos, Javier, Cuando uno se recuerda la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, había por lo menos la intención, ¿no es cierto?, de recaudar más, obedecer al principio de que en ese recaudar más, obviamente, los que ganaban más, pagaban más, claro. ¿Sí?
Esa era la lógica. Sí,
claro, y también había una serie de medidas, ojo, estamos a 2 años de esa reforma, ¿no es cierto? Claro. El objetivo de que la elusión, eventualmente, ¿no es cierto?, la evasión, bajaran. ¿De qué manera esta modernización tributaria es fiel a esos objetivos que fueron aprobados en el Congreso Nacional?
Claro. Esa es la crítica que se le hacía a la reforma pasada, que se decía que iba a gravar más a las personas que tenían más recursos, pero bajaba el impuesto global complementario de 40 a 35% y daba todos los otros beneficios que te comento.
Claro.
Siempre se dijo, esto no va a recaudar lo que se está diciendo. Nadie lo escuchaba. Las cifras son claras. No se ha recaudado lo que se esperaba, porque además ese tipo de reforma afectó la inversión. Entonces, si tú me dices que ese era el objetivo principal, si se hubiera cumplido, yo creo que esta nueva reforma efectivamente estaría flexibilizando la tributación. Pero como no se cumplió, en realidad lo que se espera por cumplir es desde hacia arriba, porque ya no se ha cumplido.
Perdón, entonces nos quedamos en la discusión más bien de principios ideológicos más que en tema de número.
Claro, yo creo que en definitiva el discurso era que se iba a recaudar más de la otra manera y no se hizo. Por lo tanto, todo esto tiene una base acerca de cómo se ven los impuestos y la economía. Una alternativa es la que se planteó en el pasado: se suben los impuestos, se recauda más. La otra alternativa es, se mantienen iguales de como estaban y se crece más. Y después de ese escenario, veo cómo está la caja fiscal. Aparentemente la alternativa 1 ya no funcionó. Entonces se estaría yendo por la alternativa 2, donde se mantenga un sistema como estaba antes y esperar que el país crezca más, porque lo que importa es cuánta plata llega a la caja fiscal.
Javier, con este sistema o con esta modernización, efectivamente, ¿hay un incentivo para las pequeñas y medianas empresas que son finalmente el gran motor de la economía nacional?
Claro, como yo explicaba, las grandes empresas ya se acogieron a los beneficios de la reforma de Bachelet. Por lo tanto, a ellos no se los va a afectar de ninguna manera. Ya lo tributaron a una tasa menor. Por lo tanto, lo que queda ahora, los que quedaron en el medio, para variar, son las empresas de un tamaño no tan grande. Por lo tanto, este beneficio, que no se diga que se le está dando a las grandes empresas, sino que en realidad, en términos económicos reales, se está dando a las empresas de un tamaño intermedio.
¿Cuánto puede haber influido? Porque dicen que se está cuestionando hoy día las cifras de la encuesta CACEN. ¿Cuánto influye la recaudación final, en términos generales, para combatir la desigualdad, combatir la pobreza en términos generales?
Sin lugar a duda, la pobreza, esto es como una fórmula, se mejora a través de mayor empleo de mayor calidad, pero a la vez también de planes sociales. Y si hay una baja caja fiscal, naturalmente los planes sociales no se pueden mejorar, una pensión mínima, mayor salud, mayor educación, etcétera. Por lo tanto, sin lugar afecta que la recaudación no haya sido la esperada en derrotar la pobreza a través de diferentes mecanismos.
Y la anunciada medida, todo esto son titulares en todo caso, ¿no es cierto? No está el detalle, pero se anunciaba también un mecanismo de depreciación acelerada. ¿Qué tan eficaz es ese incentivo?
En términos simples, es un mecanismo bastante utilizado porque, si me permites, aumentar la depreciación de los bienes, es decir, llevas a gasto los bienes en la empresa, pagan menos impuestos, y por lo tanto las empresas serán tentadas a cuándo es el momento para comprar maquinaria, cuándo es el momento para comprar cosas, es este el momento. Y esta fórmula en realidad se viene probando desde los tiempos de Ricardo Lago, desde el tiempo del ministro Andrés Velasco, basta ir atrás y ver los proyectos que se presentaron, y recientemente también el de Bachelet. Es decir, Bachelet también incorporó modificaciones en la renta sobre la depreciación, las cuales aparentemente han dado buenos resultados. Valga la aclaración que solo ha pasado un año. Por lo tanto, la única información que se tiene es la recaudación pasada. Tampoco estamos en condiciones de sacar grandes conclusiones acerca de cómo ha operado la reforma de Bachelet.
Ahora, la depreciación acelerada, cuando se lleva a gasto o a costo de una empresa, ¿no es cierto?, el disvalor de un bien de capital, ¿no es cierto? Usted menciona que el empresario, digamos, está atento a cuál es el momento, digamos, para invertir o renovar ese bien de capital, pero a veces se lleva a costo sin que eso signifique o traiga aparejada una inversión, sino que dice llanamente se lleva a costo para bajar la base imponible, ¿no?
Claro, ahora, si yo, porque esto tiene una lógica que si yo voy a comprar algo es para darle alguna utilidad, es decir, exacto, nadie va a querer gastar plata para dejarlo enterrado en la empresa, es decir, no. Si yo compro una gran maquinaria para producir, entonces desde dentro de esa perspectiva se espera que eso reditúe utilidades para la empresa y al mismo tiempo impuesto para el país.
¿Cómo se puede incentivar la adquisición de viviendas por parte de la clase media, que es otra medida que se amplía de 2.000 a 4.000 UF? ¿De qué manera se puede incentivar la adquisición? ¿Cuál es el mecanismo para incentivar la adquisición?
Este es un punto súper importante, porque es qué se entiende por clase media. Entonces, hay beneficios que en realidad es un 65% de crédito sobre el IVA, es súper técnico, pero en otras palabras, y más simple, es para que las viviendas paguen menos IVA. IVA entendemos que es el 19%. Entonces, hay un beneficio para las empresas que antes era para todas, después se disminuyó a 4.000 y el gobierno pasado lo disminuyó a 2.000, es decir, solo las familias que compraban viviendas hasta 2.000 UF tenían ese beneficio. Entonces, hoy se amplía el beneficio de pagar menos IVA hasta las empresas que, hasta las viviendas que valen 4.000. Eso se ha estimado, son cifras que de una u otra forma hay cierta experiencia por la Cámara Chilena de la Construcción de cómo se vio afectado el crecimiento en la venta de vivienda con la reforma pasada, y se esperaría que el aumento de las viviendas crecería un 6% en la adquisición, ya que el precio bajaría.
Claro, esto porque recordemos que durante mucho tiempo estuvo...
¿Comprar antes sin IVA?
Claro, pero ¿por qué compre antes sin IVA? Durante 2 años fue eso, 1 año y medio más o menos, compre sin IVA, apúrese, compre ya sin IVA, porque la construcción estuvo exenta de IVA, ¿no es cierto? Durante, no sé, pues era una medida de fomento.
La construcción estaba exenta de IVA desde el origen, desde el año 1984, y en el tiempo esa exención del IVA para las viviendas, para la construcción, se fue grabando, y se empezó a grabar en el primer gobierno de Bachelet, se acentuó en el último gobierno de Bachelet, y se redujo el beneficio solo a viviendas de 2.000 UF, o sea, en cierta forma se creía, la ideología era que solo hasta 2.000 UF tenían derecho a un beneficio, y lo que se cree ahora es que el beneficio debía alcanzar hasta las 4.000 UF, es decir, hasta una vivienda que vale un poco más, pues entendiendo que la clase media desplaza un poquito más allá.
Claro, o sea, cuando uno está hablando incentivar la adquisición de viviendas por parte de nuestra clase media, ampliando de 2.000 a 4.000 UF, ese es un incentivo para las empresas constructoras.
Y al mismo tiempo para las personas que compran, porque
exacto,
les bajaría el precio un 6%.
Ajá.
Estimado.
Se entiende.
Sí. ¿Qué tan importante es la boleta electrónica obligatoria?
Claro, lo que pasa es que se pretende llevar todo al mundo digital la facturación. Yo fui funcionario del Servicio de Impuestos Internos hasta el año 2000, y la verdad que fiscalizar la emisión de boleta es algo súper difícil. La recaudación del IVA aproximadamente representa cerca del 50% de la recaudación del país. De repente nos enredamos en todo el proceso de renta y de todo un proceso bastante más complejo, siendo que bastante más simple es el IVA. Y solamente se cumple dando la boleta. Entonces, es muy difícil poder controlar que todos los negocios den la boleta, porque muchas son en papel y hay muchos registros respecto a ciertas cosas particulares. Entonces, si todo el mundo estuviera obligado a dar boletas digitales, la evasión disminuiría. La evasión del IVA hace 2 años atrás era cercana al 24% en Chile. Se espera que eso llegue, ojalá, en un país desarrollado cercano al 8%, en países más desarrollados llega menos, pero, y eso se lograría solo si cuando tú vas a comprar están obligados a emitir facturas o boletas digitales, boleta electrónica.
Javier Jaque, académico del Departamento de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 1.000.000 de gracias por la clase.
Que esté muy bien.
Gracias, profe.
Buenos días.
Chao, buen día. 10 de la mañana en Punta Alvarito.
Sí, vamos al informador hasta ahora y seguimos con más.
Expreso Bio Bio.
Se dijo en el Expreso Bio Bio.
frente a la discusión de cuánto podría afectar ese 35% que se les castigaría sobre los créditos. Y a eso agregar que las empresas en promedio en Chile, y estas son cifras oficiales de la reforma pasada, retiran un 30% de las utilidades. Entonces, ¿cómo afectaría en realidad la pregunta matemática el retiro de ese 35%?
Si no estás informado, no puedes tener opinión.